una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en este programa. Siempre imitado, jamás igualado. La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una nueva oportunidad para interactuar y platicar sobre historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de todas nuestras vías de comunicación disponibles para ti. Así que te voy a compartir en este momento nuestro contacto de WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Queremos tu participación y también saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche. Espeluznante. Adentrarse en un bosque denso y oscuro ha sido, desde tiempos inmemoriales, sinónimo de peligro y misterio. En muchas culturas, los bosques han sido considerados lugares sagrados, pero también dominios de lo desconocido, donde lo sobrenatural acecha. La leyenda del infierno en el bosque cuenta la historia de aquellos desafortunados que se pierden en los rincones más oscuros de esta selva, donde se dice que la misma tierra respira con una presencia maligna. Al caminar por estos senderos, los viajeros sienten una tensión inexplicable, como si estuvieran siendo observados, y algunos afirman escuchar murmullos lejanos que provienen de las sombras. Hoy, el infierno que acecha en los bosques más oscuros, atrapados en la penumbra.
¡Wow! ¡Excelente tema! Porque los bosques, vaya que imponen. Si muchas personas dicen, cuando yo estoy frente al mar, me siento diminuto, porque veo la inmensidad de este y puedo sentirme como nada. Pero hay otras personas que cuando están en medio del bosque, rodeado de árboles, que no sabes ni para dónde caminar, no sabes lo que te espera, y eso también genera mucha reflexión y demasiado estrés. ¿Qué les parece si iniciamos escuchando esas historias que ustedes nos han enviado y que también a ti te invitamos a que hagas lo mismo?
Hola Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Es la primera vez que escucho su programa. Mi nombre es Lina de New Orleans y les quiero platicar una historia que me contó una manager de donde yo trabajaba, y tiene que ver con hombres lobo, que para mí siempre me ha llamado la atención en las películas, y pues la verdad está muy impactante. Yo no lo creía, pero la verdad ellas es una señora muy sensual. Y aparte, creo que en este lugar son muy habitual pues los hombres lobo, como que ellos hablan muy como si fuera de que se encontraron a, no sé, a un no sé, un puesto de comida. Entonces, se los voy a mandar, y considérenme a su, nuevo suscriptora, y saludos a los maniáticos peludos. Gracias.
Por supuesto que esperamos tu participación. La primera vez que te animas y deseamos conocer a fondo estos relatos y experiencias que te han sucedido.
Así es, a todos los maniáticos peludos que están por aquí, les damos la bienvenida. Gracias, mi querida Lina, buena idea que nos platiques todas las historias que te sepas, porque sí, este programa se trata de eso.
Sí, y además de los comentarios que tienen que ver con... Cada noche proponemos un tema, ¿no? Los más temerosos hablan de luces extrañas en estos bosques que emergen de la tierra y de figuras que se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos, y también de la sensación que el tiempo y el espacio se deforman a medida que avanzan, llevándolos a un abismo insondable. ¿Tú has estado en un bosque y te has sentido de esta manera? Danos tu comentario.
Así es, te queremos escuchar y vamos a continuar con historias. Estamos viendo a ver si entra, ¿no? Ok, pues adelante.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Salud.
Bueno, yo quiero contarles un relato sobre algunas cosas que que yo vi con una prima y varios otros primos, pero en específicamente esa prima es la que estaba como embrujada, o no sé, tenía como seres que la seguían, unas cosas muy raras que pasaron con ella. Pero vamos a empezar desde el principio, cómo fue a llegar que esta prima le empezaron a pasar cosas así. Bueno, básicamente mi mamá, la mamá de ella y tres de sus hermanos llegaron a un pueblo en Estados Unidos. Era un pueblo chiquito, como con menos de 5,000 habitantes. Y en este pueblo Pues era un pueblo muy tranquilo, era un pueblo muy viejo donde, o sea, ya habían habitantes desde los años 1800 y habían casas muy viejas y un pueblo que la verdad hasta hoy en día es un pueblo muy bonito, pero como que pasan muchas cosas malas en este pueblo. Mucha gente se muere, mucha gente se desaparece, mucha gente como que no sale de la misma rutina, no progresa, como no sé, como que hay una energía en este pueblo que afecta a algunas personas mucho. Hasta creo que llegó a haber un sacrificio de una persona con la que yo trabajaba. Al pobre chavo lo quemaron y lo mataron.
Qué barbaridad.
Y era como un tipo de sacrificio que estas personas que lo hicieron lo estaban haciendo por esa razón. Pero eso es otra historia. Pero básicamente este pueblo tiene una energía muy rara. Y a este pueblo es donde llegaron, pues, mis familiares en los años 90, como a los principios de los 90, y llegaron y rentaron una casa, y era una casa muy, muy viejita, que, pues, ya creo que habían vivido muchas personas, y gente había muerto en la casa, y una casa como muy tenebrosa. Y de hecho en esta casa también los espantaron a mi mamá. Tiene varios relatos de que ya la espantaron, espantaban a mi tía.
Ok, amigo, vamos al corte y regresamos con esta historia.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con este relato. Vamos a ver en qué termina.
Y esta prima, que ahí es donde, según mi tía cuenta, que estaba cuando mi prima tenía como 2 años, algo así, que estaba en la cuna y una entidad la levantó y la sacó de la cuna y la puso en el piso. Y mi tía, pues, se espantó, ¿no? No sabía qué hacer, no. Nunca había vivido algo así. Y ya de ahí escuchaban como cosas caminando en el techo, escuchaban habían unas escaleras que iban a un sótano, en esas escaleras escuchaban cómo la gente corría y cosas así muy espeluznantes. Y ya como a los 2 años de que hayan vivido ahí, pues resulta que se dan cuenta que un tío, que el hermano de mi mamá y mi tía, estaba jugando la ouija en el sótano. Entonces él, no sé cómo empezó a hacer eso, no sé quién le dijo o por qué lo empezó a hacer, pero empezó a jugar la ouija en el sótano y coincide con cosas que empezaron a pasar y pues así siguieron esta casa embrujada y vivieron ahí varios años hasta que por fin mi mamá conoció a mi papá y se casaron y compraron una casa en la misma cuadra de esa casa. O sea, estaba ¿Podías ver la casa, esa donde vivieron ellos, desde la casa que ellos compraron? Entonces, muy cerca a donde pasaron todas estas cosas. Y pues mi prima, la que está embrujada, se puede decir, y la recogieron y la sacaron de la cuna, ella era más grande que nosotros. Nosotros ya para ese entonces teníamos unos 10 años por ahí. Y ella pues es un poquito mayor, tenía como 14, 15 años. Y entonces ella era la que nos cuidaba. Ella cuidaba a 5 primos. Yo, a mi hermana, al hermano de ella, al hijo de mi tía, al hijo de mi tío y a otra hija de mi tío también. Entonces, ella nos cuidaba durante el día cuando nuestros padres trabajaban. Y creo que cuando pasó esto era verano, estábamos en vacaciones o algo así.
Sí.
Pero lo que pasó es de que nos estaba cuidando y dijo, ¿por qué no vamos y rentamos una película? Una película, en ese entonces creo que había DVDs o VHS, no me acuerdo.
Sí, que les rentamos
de qué formato estábamos mirando la película, pero la tienda donde rentaban las películas estaba justo atrás de esa casa donde pasaron todas estas cosas. Y dijimos, sí, bueno, vamos por una película. Y pues todos fuimos por una película. Entre todos escogimos una que estaba interesante. Y escogimos una así como de juegos. No me acuerdo bien, pero cuando estábamos escogiendo las películas, en eso mi prima esta nos dice, ¿y si vemos una de terror? Y pues nosotros, queriéndonos hacer los valientes, dijimos, sí, pues va una de terror, ¿no? Y ella escogió una que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí estaba muy espeluznante. Y regresamos a la casa, vimos la película y estábamos todos ahí sentados. Y haz de cuenta, donde estábamos viendo la película era un cuarto. Era el cuarto de mis papás. Y a nuestra derecha había un pasillo. Entonces, en ese pasillo no era un pasillo muy largo, pero sí es un pasillo que alguien puede recorrer. Y, o sea, tú los puedes ver caminando y desaparecen al otro lado del pasillo. Entonces estábamos viendo la película, terminamos de ver la película y yo me di cuenta por así nada más como viendo así como periféricamente, vi como una sombra que pasó en ese pasillo. Y me quedé así como, me quedé como pensando, chinga, como, ¿qué es eso, no? Y en eso dice mi prima, hey, ¿sí vieron eso? No la que estaba embrujada, sino la otra prima, una prima más chiquita. Y ella dijo, hey, ¿sí vieron eso? Y ahí es cuando todos dijeron, ah, no manches, ¿a poco tú también lo viste? Y todos vimos lo mismo, una sombra que pasó en el pasillo. Y era una sombra que no caminaba, como que flotaba. Era algo muy muy raro. Pero Ya habíamos vivido en esa casa varios años y nunca habíamos pasado por algo así paranormal, algo que digas eso, que onda con eso, hasta esta vez que esa prima recomendó esa película y justo fue atrás de donde según la habían sacado de la cuna y pasaron varias cosas raras en la otra casa. Entonces, bueno, no sé realmente por qué todos vimos eso, pero yo, mi idea es que cuando fuimos ahí a recoger la película, como que esta entidad o esta persona que, o es el espíritu que según estaba aterrorizando a mi prima cuando era chiquita, como que se volvió a impregnar o algo así y trajo el espíritu para la casa donde vivíamos, y el espíritu, pues como que con el miedo de todos, como que hizo una aparición. Según yo, ese es mi análisis, pero pues quién sabe realmente.
Sí, qué es, probable. Es probable. Y,
sí, esa es una experiencia paranormal que yo viví, y no nada más yo, o sea, tengo cinco testigos que vieron lo mismo. Y sí, eso es todo. Gracias.
Hombre, amigo, muchas gracias a ti por narrarnos tu historia y esperemos que ya todas las cosas vayan mucho mejor. Y pues para los amigos que dicen, ¿y cómo les puedo mandar una historia? Yo quiero contar una historia, pero no sé cómo. Thork DC dice, ¿cómo me puedo comunicar con ustedes? Tengo algo que contarles ya desde hace algunos meses. Es bien sencillo, solamente tienes que mandarnos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp, que se llama Miedofon, y el número es el 55 21 93 59 26. Si estás en Canadá, Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, solamente tienes que anteponer, así como suena, el signo de más y luego 52, después 55 21 93 59 26. Así lo guardas y le pones de nombre de contacto el Miedofon.
Y vámonos con más relatos y experiencias. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Bueno, aquí con Kevin de Puebla.
Kevin, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
También. Se siente un poco de frío, pero esto nos da una ambientación perfecta para escuchar relatos extraños. ¿Tú qué nos quieres comentar?
Algo que me contó mi papá está un poco extenso, a ver si me da tiempo de contar todo, nomás una sola parte.
A ver, cuenta, a ver, ¿en cómo inicia todo?
Bueno, todo inicia en un día de por julio, donde está muy lluvioso y hay mucha neblina.
Sí.
Y mi papá, como es comerciante, cada madrugada se iba para la central hasta Puebla.
Sí.
Y entonces dice que uno de esos días, que antes de que se fuera, que escuchó a un bebé chillando aquí en mi casa. Pero en ese tiempo, pues no había aquí.
Ahorita que estás iniciando, te voy a interrumpir porque llegó la pausa. Ya sabes que no podemos detenerla. Permíteme y regresamos contigo. El Miedofon está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, Kevin, ya estamos aquí contigo.
Sí, muchas gracias. Bueno, dice que cuando se iba a ir para sentar, que antes de que saliera, que escuchó a un bebé llorando, pero en ese tiempo aquí no había ningún bebé. Entonces pensó que no era algún vecino, que no se daba cuenta que su bebé ya sí estaba chillando. Sí. No le tomó importancia y ya que se va. Entonces pasó por un pueblito donde está el panteón, está a un lado de la carretera. Y dice que en ese panteón sí, cuando pasaba siempre veía como que personas cruzaban la carretera.
O sea, veía siluetas humanas cruzar.
Ah. Oh. Pero al paso del tiempo que mi papá siguió ya, cuando iba muy seguido, como diario o cada tercer día, en un día de esos de los que iba, que se sintió como que chocó con una persona en esa parte donde cruzaban las siluetas.
No vio a nadie. Oye, en ese momento no vio a nadie, pero sí sintió el impacto, ¿no? El choque.
Sí. Ya dice, y ya dice que se bajó y puso las direccionales para que lo vieran. Entonces dice que cuando se bajó a checar que no había nadie, pero que sí sintió un golpe muy fuerte, como que había atropellado a alguien. En ese va pasando un trailer y que se para también, que se baja el chofer y que le dicen que si necesitaba algo. Y ya creo que me dijo papá que no, que nomás sintió como que chocó, pero que no hay nadie. Y su amigo que le dice, bueno, esa persona que se bajó del trailer, que le dice que para él ya era algo normal que se sintiera eso, porque como iba a cada rato para Puebla, que veía a esas personas también. Y que una vez también le pasó igual, como que sintió como que chocó con alguien, pero cuando se bajó no había nadie.
Okay. Y bueno, hay aquí el antecedente de ser una zona en donde se ubica un panteón.
Sí.
Vaya.
Y ya cuando siguió yendo, dice que se hizo amigo de ese del trailero, porque cuando había neblina, que se quedaban de ver en una parte para que lo oyera, porque como los trailers ya llevaban sus palos especiales para la neblina, pues era mucho más fácil ir atrás de un trailer que ir así solo.
Uh-huh.
Y dice, y fue por varios años hasta que dice que recuerda la fecha que fue un 2 de febrero, donde le dijo a su amigo que ya casi iba a ser su cumpleaños de mi papá. Mi papá cumple años el 2 de marzo, un mes.
Sí.
Entonces que dice, yo te voy a conseguir unos faros para la neblina, para que ya vayas tú solo, porque yo ya no te voy a poder llevar atrás de mí, porque ya voy a tomar una ruta diferente.
Sí.
Y ya que hizo paz, no, pues sí, no, No te preocupes, ya veo cómo, cómo yo le hago. Y ya de su amistad que sí, que se apoyaban, dice que es que él ya no ya no lo había seguido. Mm-hmm. Y ya llegó la fecha de su cumpleaños y al día siguiente se fue en la madrugada para Puebla.
Sí.
Cuando se fue, que se lo volvió a encontrar y que le da los faros.
Sí.
Ten, amigo, vas con tal persona que te los instale y le dices que vas de parte mía. Y dice mi papá que sí se fue. Ya cuando fue a las entradas de allá, de Puebla, dice que cuando acabaron de descargar de la camioneta, que se va con esa persona.
Uh-huh.
Que le dice, pues, de parte de tal persona, a que me instales estos faros.
Sí.
Ya que le dice esta persona, pero ¿cuándo lo viste? Ya que dice, pues apenas hoy, a las 12 de la madrugada, cuando me venía yo para acá, para Puebla.
Sí.
Y se quedó vivo esa persona. Y le dijo, ¿pero cómo? Y que dice, sí, estoy más hasta pasamos a comer, hay unas unas hamburguesas en un carrito que estaba ahí, hijo. Pero si él tiene 20 días que
falleció.
Sí.
Wow, más impacto, si estaba extrañado con esto de las sombras, pero mira, él que después se enteró que también ya había fallecido, le dio algunas instrucciones, pero ¿qué dijo tu papá ante esa respuesta de que él ya había fallecido?
Me dijo, no, ¿cómo va a estar muerto si hasta me dio los faros? Aquí están, el material, pasamos a comer. ¿Cómo va a estar muerto? O sea, hasta todavía me dio un abrazo por mi cumpleaños, nomás que sí estaba muy frío.
Sí.
Y estaba que mi papá no encontraba una razón para que estuviera muerto su amigo, porque convivieron, todavía que le dio los paros así en material, todavía comieron juntos y hasta le dio su
abrazo. Qué extraño, esto que nos deja sorprendidos, que no hay una explicación que nos pueda dejar a gusto el hecho de encontrarte con una persona que falleció y en un momento dado te puedes sentir como extrañado, pero también decir, bueno, a lo mejor lo imaginé. Pero cuando ves algo físicamente, en este caso,
las pruebas,
los faros, dices, no, es que no lo imaginé, aquí está la prueba.
Así que mi papá no quedó conforme, dijo, si está muerto, a ver, puede ver si lo podía llevar a donde está su tumba. Ya que lo llevan, y ahí estaba su cruz, donde decía su fecha de nacimiento, su nombre y el día que falleció.
Oh, no había duda que sí había sido.
Y ya después, como convivían mi papá y su amigo, igual convivían con el señor que les vendía las hamburguesas para que cenaran en la madrugada. Ya un día que le dice mi papá al señor que si veía pasar a su amigo en el trailer, y ya que dice que sí, ¿por qué? ya que dicen, no, porque nuestro amigo ya ya falleció, eso que ves, quién sabe qué sea, pero ya no es nuestro amigo. Si no me crees, va, si quieres, te llevo a ver su cruz.
Sí.
Y su amigo, el que les vendía
las hamburguesas,
poco se podía creer, porque decía, pero cómo, si yo estoy trabajando aquí desde las 8 de la noche hasta que amanece, y él pasa con su trailer. Y dice, papá, pues quién sabe si sea de él o no, pero ya falleció el amigo.
Ok, vaya experiencia, sobre todo para tu papá, para el señor que vendía las hamburguesas, y seguía él en esta psicohuella de su trabajo, que seguramente fue durante muchos años, y pasaba por este mismo lugar, y así siguió, aunque él ya físicamente no se encontraba aquí.
Kevin. Y lo más,
sí,
es que hace como año y medio mi papá y yo fuimos a vender así de Todos Santos en un mercado. Como está abierto día y noche, vimos en la madrugada y pasamos a comer ahí donde estaba ese señor. Y pasó un trailer y mi papá, mira, ese es el trailer del amigo que te digo que falleció. Y me quedé sorprendido porque es un trailer, o sea, que se veía impecable, limpiecito.
Ok, tú también lo viste, al señor no, pero el trailer sí.
Sí.
¿Qué sigue?
No, es que yo como que lo tomé como que el trailer seguía circulando, pero con diferente chofer. Pero dicen papá que no, que el trailer tu amigo murió en un accidente y que fue perdida toda, entonces no podían alguien más ir con su trailer.
Ah, o sea que el trailer también salió fuera de uso, ¿no? Por lo mismo.
Exacto.
Kevin, qué impresionante, y nosotros agradecemos que te hayas tomado el tiempo para platicarlo aquí entre todos los amigos, que seguramente muchos, así como nosotros, nos sorprendimos de este hombre que falleció y aún sigue en este lugar, en esta ruta de trabajo.
Es algo que muy pocos lo van a creer, pero esta vida todo es posible.
Así es, tienes razón. Te mandamos un abrazo, feliz año, todavía se vale desear estos buenos deseos y seguimos en contacto.
Gracias, igualmente, y qué bueno que ya estén de vuelta, ya hacía falta sus transmisiones en vivo.
Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya que sí, hay experiencias, y dice nuestro amigo Kevin, todo es posible, absolutamente todo es posible en este mundo. ¿Por qué? Porque no todo tiene una explicación, ¿eh? De verdad es difícil decir esto es así asado, a menos de que se le pudiese aplicar un método científico, ¿verdad? Y el fenómeno paranormal pues tiene esa característica que no es tan sencillo aplicarle esa metodología. Saludamos también a Smiley, dice, buenas noches Gina y Nacho, quisiera saber si alguien sabe cómo puedo encontrar el relato de Miel, la chica que besó al diablo. Seguramente está en Miedoteca, seguramente ahí lo tenemos, mi amiga.
Sí, vamos a decirte, vamos a investigar el día exacto para que lo puedas encontrar, pero también ustedes están bien al pendiente y nos pueden apoyar en eso.
Así es, entonces, pues ahí les pedimos a nuestros amigos. Jiménez Mirabal dice, últimamente en el norte del país avistan un pájaro gigante, muchas personas lo ven en las noches. Oh, lo que estábamos platicando recientemente, ¿verdad? Ese enorme pájaro, y nos referían que hay unos 4 o 5 en el mundo, pero que tienen las características de un pterodáctilo, ¿Se acuerdan que nos platicó nuestro amigo que habían tenido ese avistamiento? Por increíble que parezca, increíble, pues es lo que nos han reportado.
A ver, ajá, también tenemos aquí un relato que no entra a la llamada. Y si es que les quiero contar algo súper extraño. Okay. Y vamos a tener...
posiblemente Stork, ¿no? La llamada de nuestro amigo Stork. A ver, vamos a ver, ¿estás ahí? Se oyó algo por ahí. Creo que se fue la llamada. Ya le estábamos marcando a nuestro amigo Stork y se fue.
Bueno, aprovechamos para platicar un poquito de la leyenda del infierno en el bosque, que tiene sus raíces en diversas tradiciones orales, pero es especialmente conocida en las regiones de América Latina y de Europa, donde los bosques a menudo son densos, difíciles de transitar y han sido escenario de historias macabras. Según esta leyenda, hay lugares dentro de los bosques donde el mal ha tomado forma y creando una especie como de puerta al infierno, así se le ha nombrado. Estas áreas, descritas como desoladas y con una atmósfera densa, emiten un aire opresivo que afecta tanto a los animales como a los seres humanos que se acercan demasiado. ¿Tú tienes alguna experiencia al respecto? Se cree que los primeros relatos de este, vamos a llamarle infierno, aquí en esta tierra, provienen de aquellos que al perderse en el bosque escuchan ruidos extraños, ven sombras inquietantes, de repente algo sucede y se van adentrando en una zona que ya después no encuentran la salida, y quien ha podido tener de ahí un alejamiento dice que ha visto luces extrañas, susurros a lo lejos y estas figuras oscuras que parecen observar a todos aquellos que se introducen en el bosque.
Vamos a seguir platicando al respecto, pero también queremos escuchar más historias. ¿Quieres más historias? ¿Quieren escuchar más audios, más historias, más relatos? Pues yo también.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Yo soy Peludo Maníaco de Corazón.
Sí, señor.
Los saludo desde el estado de Nayarit. Mi nombre es Víctor Rojas. Ya había tenido conversación con ustedes por teléfono. Tal vez a lo mejor no sea algo paranormal lo que les voy a comentar, ¿verdad? Pero hace meses les había comentado que siempre he tenido sueños muy raros. Precisamente anoche, y me acuerdo muy bien de ese sueño, soñé que la luz del sol, a 3-4 de la madrugada, yo miraba el reloj y estaba la luna y el sol a todo lo que daba a 3-4 de la mañana. No sé si se parezca esto muy raro, pero eso fue lo que vi en el sueño. Se miraban planetas. Saturno lo miraba muy bien con sus anillos y después el cielo se tornó rojizo, negro, rojizo, así como cobrizo, después óxido. Y toda la gente sorprendida como porque estaba pasando todo esto. Bueno, es un sueño cortito, pero algo extraño. Saludos para todos, bendiciones para todos los peludomaníacos.
Saludos, mi querido amigo, muchas gracias por comentar ese extraño suceso que viviste, mi querido amigo. Y pues sí, por supuesto, que soñaste, mejor dicho, ¿verdad? Porque pues, siendo propios, eso fue lo que sucedió. Vamos a continuar porque yo también quiero más audios. ¿Tú quieres más audios? Todos queremos audios. ¿A qué venimos? A escuchar audios. Entonces, venga.
Buenas noches, hola amigos de La Mano Peluda.
Hola.
Quisiera contarles mi relato. Fue una noche en el lugar donde rentábamos. Nos pasaban cosas muy extrañas. Sentíamos que nos acariciaban la cara o las manos cuando las teníamos fuera de las cobijas. Una mañana desperté y mi hija de 4 años me dijo muy asustada desde su cama que en la noche había visto un ser que parecía que estaba hecho de humo, con los ojos verdes como de gato, el cual me comenta que me estaba observando cuando ella despertó, me observaba dormir, cuando de repente se dio cuenta que ella lo estaba observando y la criatura tan extraña la volteó a ver a ella. Dice que ella sintió mucho miedo cuando la volteó a ver y que se tapó con las cobijas y así se quedó hasta que amaneció. Lo más extraño de todo fue que cuando yo busqué información acerca de este fenómeno, pues hay varios casos similares de criaturas hechas con forma de humo negro y con ojos verdes como de gato. Ese es mi relato, amigos, hasta la fecha. Quisiera que alguien me dijera qué fue lo que pasó. Excelente programa, Nacho y Gina, saludos.
Gracias, hermano. Pues, ¿qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? Unos ojos verdes como de gato. Y cuando dice verdes, me imagino así como luminiscentes, ¿no? Como fosforescentes, de esos que parecen lámparas, de esas lámparas tipo rayo láser. Así con esa intensidad me los imagino. ¿Qué pudo haber sucedido, amigo? Pues es una manifestación, ¿no? Porque realmente hubiésemos tenido un gran beneficio, una gran ventaja si pudieras haber grabado, tomado una fotografía, pero sin lugar a dudas, ¿no? Se trata de una manifestación ahí que a cualquiera nos pondría los pelos de punta, unos ojos verdes como de gato y gracias, bro.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La mentira es reina hasta que la verdad reclama su trono. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias de lo sobrenatural y queremos escuchar mucho más. Ahora ya estamos aquí con Torque. A ver si esta vez es la definitiva.
A ver, vamos a ver si tenemos a nuestro amigo. La conexión es inestable. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, estoy aquí.
Ah, perfecto.
Muchas gracias.
Brother, ¿con quién tengo el gusto?
Soy Marco.
Marco, bienvenido, Marco. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Desde Racing, Wisconsin.
Perfecto, hermano. Pues somos todo oídos. ¿Qué nos quieres platicar?
Pues como hace desde el junio pasado estaba soy un como soy un paper delivery person. No sé cómo se diga en español. Pero estaba repartiendo papeles como a las 3 de la mañana.
Sí.
Cerca del lago de Michigan.
Okay.
Y estaba como a unos pies del lago de Michigan. Es un área muy muy bonita. Y de repente cuando me bajo del auto, volteó hacia arriba, no sé, fue de puro instinto. Y de repente veo una luz muy brillante, ¿me entiendes? Muy, muy brillante y muy larga. Uh-huh. Y al momento, pues no reconocí, como que no pude captar lo que estaba viendo. Me tomó como unos segundos. Uh-huh. Y de repente, finalmente, como que registro lo que estoy viendo. Y era una luz muy larga y te digo muy baja, porque estaba como hasta alumbrando a los árboles. Uh-huh. Y se estaba dirigiendo hacia el este.
Uh-huh.
del lago.
Okay.
Y era algo muy grande porque te digo, estaba muy muy brillante. Uh-huh. Y estaba muy bajo.
Ajá.
Pero estaba muy enorme, ¿me entiendes? Okay. Entonces pues como mi hija va conmigo, ella tampoco no registró lo que estaba viendo. Y nosotros estábamos viendo
pero estamos impactados a lo que estábamos viendo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y te digo, fue algo muy que nunca pensé verlo en persona. Fue algo que realmente sí me puso en shock.
Claro.
O sea, no fue algo que me espantara o uh-huh. o ¿me entiendes? Pero sí, sí fue algo que sí me puso.
Te generó incertidumbre, pero.
Sí, exacto.
Mi querido Marco, para aclarar las cosas, tú lo viste flotando sobre el lago, o sea, no en el agua, sino en el aire, pero sobre el lago. ¿Es así?
Claro, sí.
¿Y
sí,
era
claro.
una luz larga, como si fuera una nave, o solamente viste luz?
Yo solamente vi luces, te digo, no pude ver si fuera una estructura o algo por el estilo, pero era como una luz muy muy larga.
Ajá.
Y muy brillante, porque estaba iluminando los árboles que estaban en el área.
Sí.
Y entonces lo que pasó, cuando mi hija y yo por fin registramos lo que estábamos viendo, lo que pasó es que yo fui a mi carro.
Ajá.
En cuestión de segundos.
Sí.
Fui a mi carro y recogí mi otro teléfono para poder tomarle un video o una foto o lo Ajá. que fuera. Y entonces lo que pasó fue que saqué mi teléfono y le tomé un video de unos 2-3 segundos, porque te digo, fue rápido. Sí. Lo que me tomó de registrar, a lo que me tomó a reaccionar, pues fue algo, no sé, de unos 30, 20 uh-huh. segundos.
Sí.
Pero el objeto estaba, o sea, ya estaba como desapareciendo, pues, el horizonte, ¿me entiendes?
Ok, sí, pero a ver, aclárame ahí una cosa, mi querido amigo. Cuando dices desapareciendo okay. sobre el horizonte, ¿significa que se fue alejando o que simplemente se fue desvaneciendo?
No, se fue desalejando. Se desapareciendo, pero se estaba alejando, pues, del área.
Oh.
Y entonces, saqué mi teléfono y le pude tomar como un video de unos, no sé, de dos, tres segundos. Y lo que se me hizo más raro de toda esta situación,
sí,
es que cuando llegué a mi casa, como a las 5 de la mañana,
ajá.
Se lo traté de enseñar a mi esposa. Y mi esposa, pues, ya no cree nada de eso y pues uh-huh. la entiendo, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Pues como a las 2 semanas de tener ese video en mi teléfono,
sí.
Mi teléfono de repente dejó de funcionar.
Ah, ¿cómo crees?
No, y te digo, te lo juro, no sé, yo sé que esto lo han escuchado muchos y no me van a creer, uh-huh. pero mi teléfono dejó de funcionar. La uh-huh. pantalla no prendía, aunque mi teléfono sonaba y mi teléfono vibraba cuando me llamaban o algo,
uh-huh.
pero la pantalla no prendía.
Qué raro. Oye, amigo, ¿y no se lo mandaste a nadie como para que alguien tuviera una copia?
No, te digo, traté de enseñárselo a mi familia, pero mi familia uh-huh. como que no es muy creyente de nada de eso.
Sí.
Y lo malo es que yo tengo la racha de ser creyente de los UFOs, ¿me entiendes?
Claro.
Y pues nada, como que nadie realmente me creyó y pues fue una cosa que pues creo que solo va a ser para mí y para mi hija.
Uh-huh. Claro, mi amigo, pues bienvenido al club de los que hemos sido testigos, un encuentro cercano del primer tipo, podríamos decir que eso fue, y bienvenido al club, hermano, porque te queda uno, dices, ¿eso qué fue? ¿Lo vi? ¿No lo vi? ¿Me lo imaginé? Y como que crees y no crees. Pero déjame decirte que realmente fuiste testigo de un... Ahora le llaman Fanny. Fenómeno...
Sí.
¿Atmosférico?
No, ese fenómeno aéreo no identificado, ¿no? Ahora le llaman Fanny. Para nosotros son ovnis, ¿no?
Sí, claro, sí, sí.
Y fuiste y testigo.
Te digo muchas gracias y escucho su programa cada que puedo.
Gracias.
Te digo, y pues me encanta. Ustedes son los que me mantienen despierto cada noche, 7 días a la semana.
Pues muchas gracias, brother. Ay, me encantaría que nos recomendaras con tus conocidos, porque esto no se acaba hasta que se acaba, ¿eh? Así que mano peluda vive.
Claro. Y muchas gracias.
Que tengas bonita noche, amigo.
Igualmente.
Hasta luego, nuestro querido Marco, que dice, bueno, yo les quiero platicar algo que me sucedió. Y ya ven qué tipo de relato nos platicó. Él, haciendo su labor, de repente observa una luz volando sobre un lago, un enorme lago, por cierto, y una luz intensa, larga. En lo que le cae el 20, dice, ¿qué hago? Bueno, pues voy por mi celular. Y en lo que le toma el video, esta luz se desvaneció, se fue alejando. Pero afortunadamente él lo vio y no estaba solo, porque ya con eso nos conformamos, ¿verdad? Con decir, no, pues no estoy loco, alguien más lo vio, sí, yo lo vi. Ya somos dos entonces, ya no fui el único. No fue una visión, no fue algo que yo me hubiera imaginado. Entonces, pues gracias a nuestro amigo Marco. Tú también, si tienes alguna historia, algún relato que platicar o compartir, hazlo con toda confianza en este programa. Primero hay que dejar en claro dos cosas importantes, creo yo. Lo primero es que no es concurso, es decir, no, pues es que mi historia no está tan buena, está menos. No, aquí no es concurso como para decir esta tiene 10, esta tiene 5. No las calificamos las historias. Nosotros escuchamos historias, recolectamos historias de todo tipo. Así que por esa parte ni te preocupes. Eso es el primer punto que me gustaría que quedara siempre bien clarito. Y el segundo es que no hay prisa ni hay límite de tiempo. Vamos, tú la cuentas y como te sale a ti, así la escuchamos, amigo. Aquí no, ni te preocupes. Entonces, con toda confianza para todas las personas que tienen algo guardado, porque si no me van a creer, en serio, si hay un lugar en donde podemos creer todas estas experiencias, es aquí. Y los seguidores que están siempre con nosotros, los tenemos bien ubicados. Ellos también te van a creer porque saben que esto puede suceder en cualquier lugar, Gina.
Así es. Es un lugar en el que durante casi 30 años, imagínate, cada noche hemos estado aquí presentes escuchando todo tipo de relatos y creemos que tanto ustedes como nosotros, por eso cada noche acudimos a esta cita, porque nos apasiona el tema que tiene que ver con lo paranormal y considero que también el tema de ufología lo podemos considerar, ya que no tiene una explicación lógica. Y esto es lo que queremos escuchar.
Exacto. Mira, ya llegó nuestro amigo Alan Vera. Mi querido amigo, quiero que nos des tu punto de vista sobre todo eso que sucedió cerrando el año, esos supuestos avistamientos sobre el Capitolio, algunas luces, algunas naves que se postraron arriba del Capitolio, allá en una zona bastante, pues, se supone que es segura. Ahora, ¿qué ocurrió? Y en algunos aeropuertos también.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Con Continuamos con relatos, comentarios del tema del día de hoy, pero también muy importante. Sabes que cada 8 días tenemos la participación del maestro Eric Soham, que nos quiere platicar del tema de lo paranormal, pero sobre todo responder las preguntas que tú le estás enviando. Así es que vamos a hacer contacto con él para dar paso a la sección del Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches.
Excelente año, la primera emisión de este 2025, y le damos la bienvenida y los mejores deseos y bendiciones.
Muchas gracias, Gina, también para ti, para Nachito, para todos igualmente, tus queridos magister. Amigos del auditorio. Un abrazo, deseándoles un excelente año.
Gracias. Igualmente. Y ya tenemos las preguntas y vamos a dar inicio con ello. Aquí tenemos, dice, maestro, ¿por qué sueño despierto? Cuando me acuesto, cierro los ojos y en unos momentos estoy soñando, pero yo sigo despierto y consciente de que no me he dormido.
Bueno, esa es una proyección que tiene uno. Normalmente, cuando tiene uno algún tipo de fijación con alguna idea, con alguna imagen o con algo por el estilo, es como la memoria. Entonces, hay momentos en que se activa y es cuando empiezan a venir en detalles o cuestiones como esta.
Aquí le pregunta al maestro, ¿qué tan cierto es sobre lo del bastón de San Judas Tadeo? ¿A qué se refiere?
Bueno, sí se refieren al bastón de mando al bastón de sanación o al bastón de jerarquía. Si nosotros recordamos, por ejemplo, a los romanos, algunas jerarquías que tenían estructuras como las que tenemos nosotros, como los aztecas, como los olmecas, como los mayas, el que era jerarca o los jerarcas que eran representantes o encargados de algunas áreas del gobierno o de los cultos, tenían siempre como una varita, que era el bastón, que era como la varita mágica, pero no era una varita, aquí era un bastón de mando.
Muy bien. También
esa es la razón, sí.
Okay. Por otra parte, maestro, tengo 23 años, hace un año tuve problemas de bullying en la escuela. El grupo de chicos que me realizaba este bullying, uno de ellos sabía leer las cartas y practicaba ocultismo. Yo decidí cambiarme de escuela porque pensé que esa iba a ser la solución. No lo fue. Con el paso de los meses caí en una depresión grave, me comencé a sentir sin energía, sin ganas de llevar a cabo mis actividades y al cabo de un tiempo me accidenté 2 veces, me doblé el tobillo y caí, mi columna golpeó en un poste de concreto. Otro día en el parque un gato negro se me acercó, lo acaricié y me mordió, fue muy agresivo. Después fui tratado de depresión y fui con especialistas. Me trataron, pero solamente un mes me sentí bien y volví a caer en cama. Pienso que me han hecho brujería. También se me sube el muerto constantemente y tengo pesadillas de las secuelas. ¿Qué me recomienda?
Bueno, aquí no podría establecer si tiene un trabajo de brujería, hechicería o cualquier naturaleza así. Lo que sí puedo decir es que está enganchado con sus pensamientos y con una carga energética que él mismo trae, y eso provoca todo lo que nos está describiendo, amén de que si hubiera algún tipo de trabajo, pero con trabajo o sin trabajo tendría pues algunos síntomas muy similares, y si hubiera un trabajo pues serían más acentuados.
Okay. Buenas noches, maestro. Mi yerno es un hombre muy trabajador y muy luchista, pero ya tiene un tiempo que batalla mucho para conseguir trabajo. El dinero no le rinde. A él le gustaría saber si tuviera algún trabajo. Su nombre es José Vicente Cano Valverde. Feliz año.
Además del estado nervioso que trae de contaminación, trae un trabajo. Esa es la razón. El trabajo probablemente es lo que está provocando esa contaminación, o llegaron conjuntamente, puede ser la contaminación y el trabajo. Entonces se hace pues mucho más severo el daño.
Un día por la mañana estaba dormida sola en mi recámara y escuché una voz de un hombre que me llamó por mi nombre. Eso me despertó, pero aún no me explico por qué sucedió, maestro. ¿Qué explicación puede haber?
Bueno, hay seres que tienen, pueden tener manifestaciones audibles. Eso es obvio, como cuando se utiliza, por ejemplo, escuchar algún tipo de gruñidos o golpes en la pared, pueden tener algunas manifestaciones sonoras. Entonces, así como tener esas manifestaciones, es como se comunican y es como nos, vamos a decir, nos rodean de determinados fenómenos, porque eso nos va a causar un desequilibrio, va a causar unas liberaciones energéticas extraordinarias. Eso es lo que ellos comen, es lo que ellos alimentan, y por eso lo provocan.
También, maestro, mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas o señales cuando una persona está contaminada?
Bueno, el primer síntoma, eso ya lo hemos comentado en varias ocasiones, el primer síntoma que se presenta o que se manifiesta es el cansancio. Hay un cansancio, dificultades para dormir, que es también parte del cansancio, las cosas empiezan a complicarse, todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros proyectamos o lo que nosotros queremos, pues entra en estados muy difíciles de realizar. Y el cansancio, esos son los primeros síntomas que podríamos nosotros considerar cuando una persona está siendo víctima de un trabajo o de una contaminación severa.
Tengo plagas de hormigas. Hay días que son bastantes, hasta llegan a meterse a los cuartos, al baño. También fumigamos con insecticidas, pero siempre aparecen muchísimas hormigas.
Bueno, si esas son plagas, debe haber algunas condiciones en el inmueble que permite que estas plagas pues tengan más facilidad para poderse regar o poder entrar. Aquí lo que habría que ver es, porque esto es importante, una plaga de hormigas no son las hormigas en sí, sino es la manifestación de un fluido energético negativo, es como las moscas o las chinches o las pulgas, en fin. Entonces lo que habría que ver aquí es cómo está la casa. Porque si la casa tiene algún tipo de contaminación que le genera una baja vibración, esto es propicio para las plagas, y las plagas se van a presentar, y no solamente de hormigas, sino de cualquier cosa.
¿Qué tan cierto es que el cuarzo de ojo de tigre sirve como protección y buena suerte? A mi papá le habían hecho un trabajo y la señora que lo curó le recomendó que se comprara ese cuarzo y que siempre lo anduviera llevando con él, pero no sabemos qué tan cierto es.
Bueno, sí tiene su función, por supuesto. Los cuarzos tienen una vibración muy particular y muy exacta. Entonces, cada uno de ellos, dependiendo sus características, el color y el tamaño, van a emitir una vibración constante que puede ayudarnos a que estemos equilibrados, puede ayudarnos a que nos sintamos mejor, a que no se puedan aproximar vibraciones negativas, en fin, tiene muchas condiciones. Entonces, lo que hay que hacer es tener un cuarzo, consagrarlo y utilizarlo con pues conocimiento del contenido o de los beneficios que nos puede traer, porque eso lo magnifica.
Maestro, ¿por qué algunas personas que se encuentran con una aparición de un ser querido, de un conocido, les llegan a dar algo físico que se queda tangible?
Bueno, esto se llama aporte. Es la vamos a decir facultad, porque es una facultad que tienen algunos seres, incluso espirituales, para poder dar aportes. Por ejemplo, en sesiones espíritas, a donde se sientan en la famosa mesa redonda, a donde está el médium, a donde está el inductor, a donde están los participantes, y hay ocasiones, porque ahí es más frecuente, y se pide, dice, a ver, si tú estás en tal parte, mándanos un aporte para saber que estás, que estamos hablando con una persona que nos está diciendo la verdad, y entonces aparece. Son aportes de constancia. Yo recuerdo en alguna ocasión, participando en una sesión espírita, precisamente estábamos contactando con una persona que estaba en Oriente, en Asia, y entonces se logró una contaminación muy buena, y el médium le dijo, ¿nos puedes dar una prueba, un aporte del lugar en donde estás? Y sobre la mesa redonda, en el centro, apareció una florecita de unos 3 centímetros de largo, como un nardo similar, con un olor increíblemente, vamos a decir, suave de la flor, y aún con rocío. y esas son las clases de aportes que se pueden hacer, pero eso cuando no es muy común, eso cuando se tienen las condiciones, cuando el medio no es el apropiado y cuando se contacta con algún ser que tiene características para poder hacerlo.
Maestro, ahorita hay muchas personas que nos han escrito, especialmente porque sabían que iba a venir usted, que tienen características similares o se sienten así, a pesar de que es el inicio del año y que muchas personas pues creemos que esa actitud positiva y que viene con todo, pero por ejemplo vimos ahorita varios que los podemos englobar, que nos dicen, es que me siento estancado, como que no puedo seguir adelante, tengo carga negativa, estoy afectado. Y entonces me gustaría que les diera algún comentario para englobar todas estas preguntas que están llegando, pero antes tenemos que ir a una pausa, permítame por favor.
Claro que sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos con el maestro Eric Soham aquí en El Grimorio. Preguntas, dudas e inquietudes acerca del tema paranormal que tú le quieres formular alguna pregunta, pues aquí está él con nosotros. Antes de irnos a la pausa, maestro, le preguntaba acerca de estos mensajes que han llegado de personas que tienen en común que se sienten estancadas, que tienen carga negativa, que aunque está iniciando el año, lo ven todo muy, muy negro. ¿Qué recomendación o sugerencia les podría dar?
Bueno, aquí hay una parte muy importante, y esto es en general. Vamos a principiar por ahí. Los seres de oscuridad, los demonios, ni nos van a picar con su trinche, ni nos van a llevar, ni nada por el estilo. Eso es una falacia, pero tienen una característica muy importante, que tienen una influencia para poder transmitir pensamientos, emociones o sensaciones a las personas. Y las personas ya con esa, vamos a decir, carga negativa que los seres le están dando, entonces empiezan a desarrollar ellos mismos el daño, porque tienen miedo, porque no saben qué hacer, porque no les están saliendo las cosas, y entonces empiezan a encubrar muchas situaciones que al estarlas pensando ya se están generando. Vamos a recordar que la mente tiene una fuerza de penetración muy considerable. Entonces aquí hay que entrar en actitudes positivas, pero definitivamente cuando se tiene todo esto es porque hay una contaminación. Lo primero que hay que hacer es retirar esa contaminación para que podamos tener la posibilidad de poder liberarnos y estar en un estado de equilibrio que va a permitir que nuestras cosas, nuestros proyectos, todo lo que queremos tenga éxito y pueda realizarse.
Bueno, vamos con más preguntas de aquel lado.
Bueno, pues mire, hay bastantitas preguntitas. A ver, vamos a ver. Dice por aquí, maestro, además de la oración, ¿de qué manera puede uno protegerse contra las malas vibras y deseos negativos que otra persona te lanza y pone entre paréntesis envidia?
Eso que menciona es muy común y la envidia tiene una fuerza extraordinaria. ¿Cómo se puede evitar que esto suceda? ¿Cómo se puede evitar que una persona no se contamine? ¿Cómo se puede evitar que las cosas que tenemos como planes se derrumben? De una manera, no voy a decir sencilla, pero es una manera, vamos a decir, que debemos de considerar, porque es muy importante, porque ahí es donde comienza nuestra defensa, el estar en equilibrio, el estar en armonía. Y sobre todo, todas las emociones de baja vibración contaminan a una persona, es obvio, pero por ejemplo, angustia, desesperación, tristeza o cualquiera de estas emociones va a tardar semanas o meses en contaminar a una persona. Pero cuando tenemos enojo o tenemos miedo, es cuestión de horas. Entonces debemos de tener precaución en ese sentido, de cuidar nuestros pensamientos. Vamos a recordar, y aludo nuevamente a ese libro, es el Kybalión, a donde vienen los siete principios fundamentales en que está fundamentada la creación. Y el primero es el mentalismo, y lo dice claramente: la creación es mental, el mundo es mente. La mente es la que genera, es la que proyecta, es la que genera y crea los estados de vibración y los estados de experiencias de esta naturaleza. Entonces, eso sería lo primero, entrar en un tipo de armonía. ¿Y qué es entrar en tipo de armonía? El no recibir de una manera, vamos a decir, severa todas las indicaciones o todos los pensamientos que nos están implantando estos seres que están en el entorno de nosotros. Cuando tenemos nosotros un pensamiento o tenemos una emoción, hay una oración que he desarrollado que es muy práctica porque tiene elementos que se utilizan en hipnosis, son muy efectivos. Este pensamiento o esta emoción no es mía, no la quiero, no la acepto, no es mi voluntad, en el nombre de Dios, fuera de aquí. Eso se hace con fuerza de carácter, no con enojo. Si es un pensamiento, en cuanto viene el pensamiento, debemos de considerarlo, de captarlo, ver su naturaleza y rechazarlo. O si es algo, alguna emoción, este enojo, esta angustia, este miedo, esta X emoción, no es mío, no lo quiero y no lo acepto. Y toda la oración es lo mismo. Y entonces vamos a entrar en un estado de rechazo a todo aquello que nos puede generar los estados que se necesitan para que estos seres se arrimen a nosotros y nos provoquen esas condiciones.
Ok, muy bien, maestro. Pues siguiente pregunta. Dice, cada que puedo, pido por las almas del infierno y el purgatorio. Pero no es una oración en específico, solo le pido a Dios por el perdón de estas almas. Mi pregunta es, ¿esto ayuda a estas almas?
Por supuesto que sí. Una petición, un pensamiento, pero sobre todo una intención, tiene pues un impacto muy importante en el desarrollo de la vida de una persona o de las circunstancias o emociones del medio ambiente. Vamos a recordar, acabo de comentar ahorita aquí, Valión, que la creación es mental, el mundo es mente. Entonces, cuando nosotros tenemos un equilibrio, me refiero a un equilibrio emocional y un equilibrio mental, empieza a cambiar nuestro entorno inmediato, el más abierto y así sucesivamente hasta que logramos lograr un desarrollo de equilibrio y armonía. Entonces las cosas empiezan a funcionar. Cuando nosotros no tenemos ese equilibrio, pues nos cuesta mucho trabajo desarrollar, proyectar y generar algo que pueda hacerse realidad dentro de nuestro entorno y de nuestras actividades.
Ok. Maestro, ¿cómo saber quiénes son tus guías espirituales?
Buena pregunta. Bueno, cuando ya se llega a este punto es porque la persona ya tiene algún tipo de conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Y por supuesto, todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos guías, tenemos maestros y tenemos protectores. Eso se conoce como cuadro espiritual. Pero no solamente son esos tres aspectos, sino también hay familiares, también hay seres que se aproximan, algunos no con muy buenas intenciones. En fin, no solamente hay demonios y difuntos, no. Hay mucha clase de seres en el astral que pueden aproximarse, pueden influir en las determinaciones, en los resultados que tenga una persona en su desarrollo cotidiano. Por eso es importante estar en equilibrio.
Ok. Dice aquí, ¿por qué soñar con el mar tan sucio es malo? Y también sueño que me rodeaba el mar, es un sueño.
Y lo vería sucio.
Ajá, sucio.
Bueno, sí, generalmente, porque no podemos hablar de siempre, porque hay algunas excepciones, pero podríamos decir que cuando soñamos con agua, el agua representa los estados espirituales. Por eso es que cuando una persona pone un vasito de agua en algún tipo de ceremonia, o en su buró, se puede llenar de bombitas o puede ponerse turbio el agua, en fin. Y esto es lo que va a representar y que es lo que provoca que le salgan bombitas o que se ponga turbia, el nivel de vibración negativo que tenga esa persona, la cual puso el vaso. Entonces, cuando nosotros tenemos un sueño, algún símbolo onírico sobre el agua, es exactamente igual. Si nosotros soñamos agua y el agua es un riachuelo, es una fuente, o es algún lugar donde el agua está tranquila, está calmada, es transparente, no está sucia, eso representa que nuestro estado espiritual está equilibrado. Pero cuando el agua empieza a tener algún tipo de contaminación, que no le permite estar limpia, o que es un riachuelo pero con mucha fuerza, no tiene un equilibrio. Todo eso va representando estados espirituales y es como la persona está. Por eso cuando una persona sueña ya un mar, es el entorno, un entorno enorme. La mayor parte de nuestro planeta es agua. Entonces está soñando un mar sucio, quiere decir que su entorno está contaminado.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí: he estado soñando ya 3 veces que me vienen persiguiendo para asesinarme. Diferentes sueños, pero el mismo objetivo. Y cuando casi lo logran, me despierto.
Bueno, estos son sueños persecutorios. Y estos sueños aparecen cuando una persona tiene un nivel de contaminación considerable y su estado de defensa, su mente, todo su cuerpo en sí, todo su sistema está percibiendo ese estado, y entonces es cuando puede proyectar eso. Son sueños persecutorios o los estados persecutorios, a donde puede uno estar huyendo, sabiendo que lo está persiguiendo alguien, o que alguien lo anda uno buscando para hacerle daño, o incluso verlo y huir de eso que está uno viendo, que sabe que no es bueno.
Ok. Dice por aquí: maestro, ¿cuál es su opinión personal sobre los drones que estuvieron presentando en New Jersey? ¿No cree que fue tecnología humana en su mayoría para ocultar algo?
Probablemente. Pero vamos a recordar que lo que nosotros conocemos como gente común y corriente del mundo, en realidad con lo que tienen las grandes potencias, pues no sabemos nada. Hay por ahí rumores, yo tengo algunos testimonios de gente, viví en Estados Unidos muchos años, y tengo testimonios de gente que estaban en el Army, en la Fuerza Aérea, y me hablaban de los hangares que hay en Texas y en otros estados, a donde tienen naves extraterrestres de las que han sacado tecnología electrónica, aleaciones de metales y cosas por el estilo. Entonces, pues no tiene nada de extraño. En realidad, estamos metidos en un sistema ahora ya de una inteligencia, pues vamos a decir ya, en algún tipo de robot, que eso ya es muy considerable, e incluso hay ya algunas personas que pueden estar pensando que si nosotros seguimos en ese estado, los robots pueden tomar el dominio, porque son mucho más rápidos, tienen mucha más capacidad de momento que una persona y que un ser humano.
Ok. Dice, pregunta, maestro, ¿cuántos poderes psíquicos existen y cuáles son los más poderosos?
Pues hay muchos, porque no nada más es 1, 2, 3 o 4, no. Pues los más comunes es la videncia, la clarividencia, la telepatía, y con eso podemos ver lo que hay en nuestro entorno, podemos sentirlo, podemos experimentarlo y podemos determinar si tenemos cierto conocimiento de qué se trata. Pero en realidad son muchos, porque nosotros tenemos un cuerpo que tiene una sensibilidad que puede percibir muchas cosas, no solamente la visión o la audición, sino muchas otras presencias sin verlas, pero sí sintiéndolas. Entonces, pues no podría decir si son 5, 6 o más, pero yo creo que son mucho más. Eso es todo lo que nos permite estar como seres humanos, por ejemplo, con nuestros sentidos. Tenemos el tacto, tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el gusto, pero es en un cuerpo físico. Ahora imaginemos en un cuerpo espiritual, pues eso es solamente la orillita, porque hay muchos, muchos factores de percepción más.
Ok. Dice por aquí: ¿por qué un curandero daría su vida para salvar a una persona que tenía un trabajo de magia fuerte? ¿Qué opina, maestro?
Bueno, primero habría que ver con más detalle este asunto, pero quedaría su vida por eso, pues tendría que ser alguien muy especial para que pueda llegar a esos extremos, que no podría llamar extremo algo que es noble. Pero bueno, entonces aquí lo que habría que ver es a qué se refieren exactamente con eso, porque hay personas que pueden utilizar, cuando uno se dedica a servir a los demás. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando con personas y estoy quitando seres, pues yo corro el riesgo de que algún día se rebelen, se junten y me vaya como en feria. Pero cuando se hace dentro de un equilibrio, dentro de un razonamiento sano y con una dirección objetiva, eso es muy difícil. Entonces se conserva la integridad de la persona.
Okay. Bueno, lo que pasa es que nos llegó una llamada en donde nos platicaban de una persona que tenía un trabajo y fueron con un curandero y les dijo que estaba muy fuerte el trabajo. Entonces les dijo, vuelvan la semana que entra. Y cuando regresaron los recibió el sobrino, me parece, y les dijo, no, que el curandero había muerto, que había sacrificado su vida por la persona, por el trabajo que le había quitado. Y entonces, pues yo creo que viene de ahí, ¿no? Porque se hizo el planteamiento de que tal vez el señor murió, el curandero murió, y este joven, tal como para aprovechar, pues ya estaba muerto el tío, pues y sacar algo de esa situación, les dijo que había sacrificado su vida, ¿no? Tal vez.
Podría ser, y sí podría ser, por supuesto, pero no necesariamente. Porque si él está tratando de ayudar a una persona por su nobleza, por ese deseo de servir como tal vez prometió cuando se enroló en estos medios, en fin, podría ser, pero no es necesario. O sea, pueden hacerlo, pero no es nada más decir, a ver, yo doy mi vida por la tuya y se acabó. No, probablemente a veces, y esto puede suceder y es muy común, que vaya uno más allá de lo que su capacidad le permite, y al rebasar esa frontera, entonces entra en un peligro inminente de que pueda desencarnar.
Ok, bueno, pues ahí está. Dice por aquí, quisiera saber si tengo un trabajo. Soy Luis Enrique Aguilar del Hoyo.
Sí tiene un trabajo, está fuertecito. Tiene que ver mucho su carácter, ¿eh?
Muy bien. Recomendación es que busque a alguien que le pueda ayudar, ¿no?
Exactamente, sí, y tratar de conservar un equilibrio y no proyectarse más allá de lo que pueda entender o de las capacidades que pueda tener.
Muy bien. Yo también quiero saber si tengo algún trabajo. Aarón Jiménez Mirabal.
Están muy similares, casi es igual la contaminación, es lo mismo, exactamente.
Okay.
Sí, los dos tienen un trabajo muy similar.
Muy bien. Dice por aquí, ¿cómo activar un anillo de nudo de bruja para la protección?
Bueno, evidentemente hay que tener el anillo con el nudo de bruja correcto y hacer una consagración. Una consagración es un ritual a través del cual se infieren los poderes, la fuerza y la dirección que va a tener esa protección. Entonces, una vez que se consagró, una vez que ya se tiene, se pone, y además, una vez que uno sabe que trae una protección de esa naturaleza, se convierte en un disparador psicológico y eso aumenta exponencialmente el poder de protección.
Muy bien. Ok, dice por aquí, cuando se reza o prende una veladora a un familiar muerto, ¿se hace presente? ¿Sí se da cuenta?
No necesariamente. Vamos a recordar que yo puedo hacer una ceremonia con un ritual enorme por un tío, y el tío ni siquiera se va a enterar de eso, pero sí va a recibir el beneficio y los grandes maestros y los guías y protectores de esa persona pues pueden darle algún tipo de señal de aprobación por el trabajo que acaba de ejecutar, y eso puede ser más común de lo que parece.
Ok. ¿Los desencarnados y los fantasmas son lo mismo o hay alguna diferencia entre ellos?
Bueno, pues la forma en que se les califica, pero una persona que muere pues puede ser un desencarnado, puede ser un espíritu, puede ser un alma o puede ser un ser energético. Una persona que tiene esas características puede tenerlas todas en sí, solamente que en la forma en que se presenta, pues es la más común, que si estaba en un cuerpo y ahora ya no está, pues ya desencarnó, que es la palabra más común. Una persona que muere es una persona que desencarnó.
Okay. Dice por aquí, las almas de las personas fallecidas, ¿dónde moran? ¿Qué hacen? ¿Interactúan con otras almas? Me pregunto mucho esto porque ya que como seres humanos las personas trabajamos, estudiamos, etcétera, interactuamos con otros seres humanos y como humano no concibo una idea de la actividad de las almas, de qué es lo que hacen.
Bueno, esto es importante. Cuando una persona muere, no trasciende inmediatamente. Generalmente tarda alrededor de 6 meses para que empiece a concientizarse de que ya no tiene un cuerpo físico, o concientizarse para que entonces pueda partir a su lugar de origen. Puede ser entre 6 o 9 meses el tiempo en que tarde. Una persona que tiene ya conocimiento, que es un maestro, por ejemplo, puede morirse, levantarse e irse al siguiente cuerpo en el que va a encarnar. Pero ya sabe qué es lo que va a pasar, sabe cómo hacerlo, sabe dónde está el cuerpo que va a tomar, en fin. Entonces, eso es algo que puede llevarlo a que durante ese periodo en que está, hay lugares a donde se reúnen seres que han desencarnado y pueden tener determinada relación entre ellos antes de partir. Eso es normal, porque nosotros no somos el cuerpo físico. El cuerpo físico solamente es el vehículo. Nosotros somos el conductor. Entonces, cuando el vehículo se daña, el conductor se baja, y cuando se da cuenta de que ya no hay carro y no tiene posibilidades, pues entonces empieza a caminar para regresar a casa.
Dice por aquí la última pregunta, maestro, ya para irnos. Cuando uno muere, ¿el espíritu puede ver su cuerpo que lo están velando?
Pues habría la posibilidad, por supuesto, porque una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma. El espíritu es la parte pura. La parte pura parte instantáneamente cuando una persona muere, inmediatamente se integra a su lugar de origen. Pero el alma no. El alma es un cuerpo que nosotros estamos formando y que va a tener condiciones y características que están muy lejos todavía de tener cualidades o acciones espirituales. Pero finalmente es exactamente lo mismo, solamente que una va mucho más rápido que la otra.
Muy bien, maestro. Pues le agradecemos bastante que nos haya atendido, que haya recibido la primer llamada de parte de nosotros de este año, y le deseamos lo mejor para el mismo.
Claro que sí, también para todos los queridos amigos, para ti, Nacho, Gina, y a todos ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, feliz año.
Feliz año al maestro Eric Soham. Y Gina, pues nos ganó el tiempo.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita y agradecer como cada noche tu presencia, participación. Mañana tenemos nuevamente una cita para escuchar lo que se quedó pendiente. Que Dios te bendiga, que descanses. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque hemos tenido la gran oportunidad de charlar contigo. Que tengan una estupenda noche. Que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.